Hola, ¿cómo están? ¿Bien? Bueno, están en el taller, todo el mundo lo hace. Entonces vamos a orar para empezar. ¿Me acompañan cerrando sus ojos, por favor? Señor, muchas gracias por esta tarde. Gracias por hablarnos, Señor, a través de tu palabra. Gracias por lo que tienes preparado para nosotras en este tiempo, Señor. Por favor, te pido que seas tú quien nos hable, Señor, quien hable al corazón de cada una de estas jovencitas, Señor, que tú traigas convicción, Señor, y que tú transformes, Señor, todos los pensamientos que tenemos que no son de acuerdo a tu palabra, Señor. Que nos ayudes a través de estos pasajes a conocer tu voluntad, Señor, a amarte y sobre todo a obedecerte, Señor. Por favor, ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. ¿Alguna vez te has hecho estas preguntas? Por ejemplo, ¿por qué los demás pueden hacerlo y yo no? ¿No? Pon ahí como hacer qué. ¿Qué te preguntas que todos los demás hacen y tú no? Puede ser, por ejemplo, ¿por qué yo no puedo tener un novio? ¿O qué tiene de malo tener un novio a mi edad? ¿O por qué yo no puedo ir a fiestas? ¿Por qué a mí no me dejan usar cierta ropa? ¿Por qué yo no debo decir las malas palabras que dicen mis amigos? ¿Por qué yo no puedo llegar tarde a mi casa? Otra pregunta podría ser, ¿por qué yo no puedo escuchar cierta música? ¿No? ¿Por qué yo no puedo divertirme como todos lo hacen? O si todos mienten, ¿por qué yo no debo mentir? ¿No? Como esas preguntas. ¿O por qué yo no puedo ser independiente? O si nadie obedece a sus papás, ¿yo por qué tengo que obedecerlos? Y quizá piensas, digo, estas son solo algunas preguntas, ¿no? Pero pregúntate tú qué cosas te cuestionas, ¿no? Sé que además de estas puedes preguntarte otras cosas, pero puedes pensar, si todo el mundo lo hace, ¿por qué yo no puedo ser como ellos? ¿No? ¿Yo por qué tengo que ser diferente? ¿No? Y a veces esta palabra de ser diferente es como algo que no queremos ser, ¿no? Queremos ser como todos son y no queremos ser diferentes, pero vamos a ver, según la palabra de Dios, ¿en qué nos llama a ser distintas? ¿No? O porque podemos preguntar, ¿no? Si para todos es normal y en mi escuela y a mis amigos son cosas normales, ¿por qué para mí deberían ser distintas? ¿Por qué yo no debo hacer lo que todos hacen? Y bueno, ¿qué deseos tienes? ¿No? ¿Cómo quieres llenar esos deseos? A veces hasta vivimos soñando en cosas que no son el propósito de Dios para nuestras vidas. Y deseamos otras cosas porque sentimos que nos dan seguridad o que simplemente nos hacen sentir importantes. O nos hacen sentir incluso populares, ¿no? Que pertenecemos a algún grupo y queremos quedar bien con los demás. O incluso también podemos sentirnos obligadas ante la presión de todo lo que nos rodea. Pero te tengo una buena noticia, ¿no? No tienes que ceder ante la presión del mundo, ¿no? Ni siquiera a tus sentimientos o a las cosas que quisieras. Dios tiene un propósito para ti y sus propósitos son eternos y quiere ayudarte para que puedas llevarlos a cabo. ¿Sabías que Dios tiene planes específicos para ti? O sea, específicos, ¿no? Para cada una de nosotras tiene planes muy específicos. ¿Y sabes? No porque todo el mundo hace ciertas cosas es lo correcto. Lo que importa es lo que Dios opina, ¿no? Y en este taller vamos a ver estos pasajes que nos ayudan a entender la voluntad de Dios. De las preguntas que les preguntaba al principio, ¿se han hecho esas preguntas? ¿Alguna de esas? Y otras más, ¿no? Seguro. Pero bueno, a veces nos preguntamos esto porque le damos mucho valor a lo que sentimos e incluso a lo que queremos, o por lo que vemos que hace la mayoría, sin considerar si es correcto o incorrecto para Dios, ¿no? Como que solo pensamos en la mayoría, pero no pensamos nunca en lo que es la voluntad de Dios. Y la pregunta que debemos hacernos, o sea, esas preguntas no deberíamos hacerlas, ¿no? La verdadera pregunta es, ¿qué dice Dios? ¿Qué quiere Él de mí? ¿No? ¿Qué dice su palabra? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Esa es la pregunta que debes hacerte, ¿no? Porque a veces preguntamos muchas cosas, o incluso con nuestros amigos, ¿no? Pero no vamos a la persona correcta que tiene la respuesta, ¿no? ¿Han escuchado hablar del rey Salomón? ¿El escritor de Eclesiastés? ¿Se han escuchado? Ah, no. Ok. Dice la Biblia que fue el rey más sabio que tuvo Israel. Fue un hombre sumamente bendecido por Dios al concederle la sabiduría para gobernar a su pueblo. Pero Salomón desperdició esa sabiduría buscando satisfacerse con las cosas de este mundo. El libro de Eclesiastés nos habla de su frustración, la frustración de Salomón al buscar la satisfacción de este mundo. ¿Traen sus Biblias? ¿Sí? Bueno, les voy a hacer preguntas, así que espero que me respondan. La palabra vanidad aparece más de 40 veces en el libro de Eclesiastés, y el diccionario Strong define la palabra vanidad como vaciedad o vanidad, ¿no? Como algo vacío, figurativamente algo transitorio e insatisfactorio, ¿no? Algo que produce tal vez una satisfacción momentánea. Y acompáñenme, por favor, con sus Biblias, Eclesiastés 1, por favor. Voy a darles muchas citas bíblicas, entonces si tienen su libreta, por favor anótenlas todas. Igual y no van a alcanzar a buscarlas todas, pero si las tienen anotadas para que después puedan tenerlas a la mano. Ok, ¿y están ahí en Eclesiastés? Ok, el verso 1 dice: palabras del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Miré todas las cosas que se hacen debajo del sol, y aquí, todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Y ahora vamos al capítulo 2, también de Eclesiastés, versículo 1. Dice: dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, todo esto también era vanidad, ¿no? O sea, si se dieron cuenta, ya leímos que todo el trabajo con el que se afanó era vanidad, ¿no? Y aflicción de espíritu. Ahora, los bienes también eran vanidad, ¿no? El verso 11 del capítulo 2 dice: miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Ahora el verso 15 también del capítulo 2 dice: entonces dije yo en mi corazón, como sucederá al necio, me sucederá a mí también. ¿Para qué? Pues he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio, y dije en mi corazón que también esto era vanidad. O sea, ¿se dan cuenta? Todo lo que trabajó para tener posesiones, ¿no? Alegría, bienes, dinero, se dio cuenta que todo era vanidad. El verso 17 dice: aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Este hombre tenía muchas posesiones, ¿no? Tenía mucha sabiduría y dice estas cosas. Eclesiastés 5:7, está ahí a unas cuantas hojas adelante, dice: donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Mas tú, teme a Dios. Y el versículo 10 dice: el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. Esto también es vanidad. Como que a mí me impresiona leer estos pasajes y ver que tenía todo lo que a veces podemos soñar, ¿no? Tomar buenas decisiones, ¿no? Sabiduría, tener dinero, muchas posesiones. Y este hombre dice, se dio cuenta que todo eso era vacío, ¿no? Que con eso no se satisfacía. Y como te decía, lo que verdaderamente importa es el propósito de Dios para cada una de nosotras. Al final te darás cuenta, si vives de esta manera, ¿no? Como el mundo lo hace, que todo lo que el mundo te ofrece no te va a satisfacer, y estaremos insatisfechas si no vivimos para el propósito por el que fuimos creadas, ¿no? Cada una de ustedes tiene un propósito especial por el cual Dios las creó. Y algún punto que les decía es que a veces buscamos identidad, ¿no? Todos lo hacen, entonces yo quiero ser como las demás. Pero la Biblia dice que nuestra identidad está en Cristo. Tu identidad está en Cristo. Si has entendido el Evangelio, y sabes lo que Cristo hizo por ti, ¿no? Que fue a la cruz y murió por tus pecados. Como que cuando yo tenía su edad, no entendía eso, ¿no? Yo pensaba que yo era como todo lo contrario, ¿no? Yo me sentía bien porque yo no hacía lo que todas las jovencitas hacían, ¿no? Yo, ajá, tenía ciertos anhelos, pero yo no lo hacía, entonces yo me sentía bien. Y Dios me mostró que ni siquiera eso me hacía agradable delante de sus ojos, ¿no? Porque también decía mentiras, porque tenía orgullo en mi corazón, porque tenía envidia, ¿no? Y tuve que creer en el Evangelio, que Cristo había muerto por mis pecados en esa cruz, ¿no? Y entonces entendí que Dios me había dado una identidad en Cristo. Y si has creído tú en el Evangelio, ahora tu identidad está en Cristo y no en este mundo, ¿no? Y si no has creído en el Evangelio, Dios quiere darte una identidad, quiere hacerte como Jesús. Y no sé, algunas de ustedes tal vez sí tengan ese anhelo, ¿no? De ser diferente, diferentes a lo que hace todo el mundo, y pueden preguntarse, bueno, ¿y cómo le hago? ¿No? ¿Cómo puedo ser distinta? Y vamos a ver ahora a continuación tres principios para vivir de acuerdo con nuestra identidad. No quiero decirte que, ajá, ser diferente no es malo, ¿no? Bíblicamente no es malo, ¿no? Es lo que Dios quiere para nosotros, para nosotras. Y bueno, vamos a ver el punto uno. Si quieres, anótalo. Es, ahora vives para la gloria de Dios. Les voy a leer Efesios 1:4. Dice, según nos escogió en él Jesús, ¿no? Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, ¿no? Aquí dice que te escogió para que seas santa y sin mancha delante de él, ¿no? Y no sé si saben lo que es ser santos, ¿no? A veces suena como un poco, ajá, algo que no queremos hacer, pero santos es apartadas para él, ¿no? Ustedes son apartadas para el Señor. Y en primera de Pedro 1:13-16, les voy a pedir que me acompañen a ese pasaje. Primera de Pedro 1:13-16. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó, Jesús, ¿no? Es santo también vosotros, también sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo, ¿no? Vemos que en la Biblia el Señor nos pide esto, apártense para mí, ¿no? Yo las he comprado con un precio y, ajá, vivan para mis propósitos. En Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y Dios preparó estas buenas obras para que tú andes en ellas. Más adelante vamos a ver cuáles son algunas de estas buenas obras, ¿no? Pero si te das cuenta, dice que Él nos escogió antes de la fundación del mundo, que fuimos creados en Jesús, ¿no? Y eso es para cada una de ustedes. Y a veces queremos ser como todo el mundo, ¿no? Pero no hay nada mejor que ser como Jesús. Y la santidad es algo bueno porque nos lleva a ser como Él, ¿no? Entonces, esta idea es la que quiero comentarles, es que a veces anhelamos ser como todos los demás, pero Jesús es a quien tenemos que parecernos, ¿no? Entonces anhela ser como Jesús, conoce a Jesús. O sea, a quien tienes que parecerte es a Jesús. Y primera de Corintios 10:31, teniendo en mente el punto uno que dice que somos para la gloria de Dios, dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios, ¿no? Para agradar a Dios. Y el propósito de nuestras vidas es este, glorificar a Dios. Que todo lo que hagas sea agradable para Él. A quien debemos agradar es a Dios, no a nosotras mismas. No te tienes que agradar tú misma, no tienes que agradar a tus amigos, no tienes que agradar a la mayoría. Tienes que agradar a Dios y Dios quiere ayudarte también a hacer esto. Colosenses 3:1-4, lo voy a leer, si quieres no lo busques, lo van leyendo en la pantalla. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, ¿no? Si se dan cuenta, son cosas muy específicas, ¿no? No mires lo que hay en la tierra, pon tus ojos en las cosas de arriba, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, con Cristo en Dios. Y el verso 4 dice, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria, ¿no? Si has creído en el Evangelio, dice esto, ¿no? Si habéis resucitado con Cristo, pon tus ojos en las cosas del cielo. Y esto nos lleva al siguiente punto. El primero que les había dicho es que viven para la gloria de Dios. Y el segundo punto es, no eres de este mundo. ¿Saben que no somos de este mundo? O sea, vivimos en este mundo y ahorita lo vamos a ver, pero no pertenecemos a este mundo. Juan 17:15 dice, Jesús ora al Padre, ¿no? Y le dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y el verso 16 dice, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Y no es que te apartes de todo lo que es el mundo, ¿no? Simplemente dice que vives en el mundo, pero da a entender que somos de otro lugar, ¿no? Y Filipenses 3:20 dice, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Se dice que tienes otra ciudadanía, ¿no? Y tienes que considerar esto. No te acomodes a este mundo porque no es tu hogar permanente. El día que el Señor venga por ti, ¿no? Que muramos, dice que tenemos un hogar en el cielo. La palabra nos enseña esto. O sea que nuestro hogar está en el cielo y no en este mundo. Por lo tanto, eres ciudadana del cielo. Aquí estamos de paso y somos extranjeros, ¿no? Primera de Pedro 2:11 dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. No, no es malo que tengas como esta lucha, ¿no?, en tu corazón por hacer lo que agrada a Dios y por hacer lo que hace el mundo, ¿no? Lo que es malo es que sigas la corriente de este mundo. Pero entonces dice que te abstengas de estos deseos carnales, ¿no? Hay deseos que hay en nosotras, pero la Biblia dice que te abstengas de ellos, ¿no? Porque batallan contra el alma y contra lo que Dios quiere. Y ya que este hogar es temporal, debemos abstenernos y alejarnos de los deseos del mundo. Y quiero que pienses en esto, ¿qué deseos tienes, ¿no? ¿Qué deseos batallan contra tu alma, ¿no? Tal vez sea obedecer a tus papás, sea, no sé, hacer lo que tus compañeros hacen, no sé qué sea lo que tienes, pero dice que te abstengas de esos deseos, ¿no? No los obedezcas. Y primera de Juan 2:15, si pueden acompáñenme ese pasaje, si búsquenlo por favor en su Biblia. ¿Ya están ahí? Bueno, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, ¿no? Dice que no ames el sistema de valores de este mundo, ¿no? Ni la manera en la que todo el mundo hace las cosas, porque el mundo ignora a Dios, ¿no? Realmente, mucha gente no conoce a Dios, por lo tanto ignora lo que Dios quiere. Y hay gente que no le importa, ¿no? Que lo sabe y aún así no le importa. Y aquí, lo que aquí dice es que el problema es, ¿no? Si amamos al mundo, el amor de Dios no está en nosotras, porque nuestro corazón no está amando a Dios, ¿no? Y a veces amamos más otras cosas y no estamos amando lo que Dios ama. En el verso 16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo, ¿no? Las cosas que puedes amar, dice que provienen del mundo y pueden ser cosas comunes, ¿no? Que probablemente para ti no son tan malas, ¿no? Pero la Biblia dice que estas cosas, los malos deseos de nuestra naturaleza humana, el deseo de poseer lo que agrada a nuestros ojos, y el orgullo de las riquezas o nuestros logros o posesiones no provienen de Dios. Esto es, perdón, esto no es el anhelo de Dios para nosotras, sino de este mundo. Y la verdad es que todo el mundo hace esto, ¿no? Sigue su naturaleza humana, hacen lo que agrada a sus ojos, son orgullosos, ¿no? Se jactan de sus logros o posesiones. Pero ahora puedes no seguir la corriente de este mundo, ¿no? A veces pensamos que no tenemos otra opción más que ser como todos, porque si no, no encajamos, ¿no? No nos aceptan o no nos quieren, pero estamos viendo lo que Dios quiere. Y eso es lo que importa, ¿no? Es posible. Y tal vez también puedas decir, es que no es posible, ¿no? Yo tengo a toda la gente con la que me rodeo, es así, y no puedo vivir una vida limpia, ¿no? Y pura en medio de esta generación. La Biblia habla, ¿no? Que el mundo vive de una manera depravada y perversa. Pero sí es posible vivir apartada para Dios. Dice el verso 17 también de… Ah, no, perdónenme. Está… bueno, vamos a buscar Filipenses 2:15. Dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿No? Puedes resplandecer y puede brillar la luz de Cristo en ti. Y el verso 17, creo que es de Juan. Déjenme decirles bien. Estábamos en primero de Juan 2:16, pero vamos a leer el 17. Dice, y el mundo pasa y sus deseos. Eso va a pasar, ¿no? Los deseos que tienes ahorita, yo me acuerdo de los deseos que tenía cuando era jovencita y la verdad han cambiado. No me doy cuenta que muchos de esos deseos pasaron, ¿no? Que muchos de esos deseos estaban equivocados, ¿no? Pero dice, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y ten en mente eso, ¿no? El mundo va a pasar, los deseos van a pasar, van a cambiar, ¿no? Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y vamos a nuestro punto número 3, que es Dios quiere transformarte. ¿Me acompañan, por favor, a Romanos 12:1? Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿No? Dice que por todo lo que Dios ha hecho por ustedes, por haber dado a su Hijo en la cruz por ustedes, ¿no? Por amarlas, dice que lo más lógico que pueden hacer es entregar sus cuerpos y todo lo que son en sacrificio, dice, santo, agradable y vivo para Dios. Aquí Pablo nos muestra que a Dios le importan nuestros cuerpos. En 1 Corintios 6:20 nos recuerda que Dios ha comprado nuestros cuerpos con un precio, ¿no? Si no sabías, déjame decirte esto, ¿no? Jesús pagó con su sangre por tus pecados. Por lo tanto, ahora tu vida, tu cuerpo y todo lo que eres realmente es de Dios, ya no nos pertenece. Y lo más lógico que puedes hacer es en agradecimiento, voluntariamente entregarle todo lo que eres a Dios y guardarlo para Él, para sus propósitos. A veces también no nos gusta esperar, ¿no? Por ejemplo, esto de que queremos a veces, ¿no? Tener un novio. Como que a mí me gustaba mucho trabajo esperar el tiempo de Dios, ¿no? Siempre me enseñaron que Dios tenía realmente un esposo para mí, no un novio. Y yo veía a todas mis compañeras y a mis amigas que tenían muchos novios. Y a mí no me dejaban tener novio, pero en obediencia a mis papás lo hice, ¿no? Y ahora hace 5 años me casé y le doy gracias a Dios por eso, ¿no? Porque no tuve un corazón roto, porque guardo mi corazón, ¿no? Porque sí, el Señor me libró de muchas cosas, ¿no? De poner mi corazón en algo que no era la voluntad de Él para mi vida. Y puedo decirles que es lo mejor que pude hacer, esperar en Él y esperar su tiempo, ¿no? Y estoy casada con un hombre que ama a Dios, ¿no? Y por lo tanto puede amarme a mí. Entonces, esperen los tiempos del Señor. También a veces somos impacientes, ¿no? Y queremos correr y hacer lo que todo el mundo hace. Pero Dios no tiene prisa, ¿no? Y tienes que considerar esto. Estábamos en Romanos 12, ¿verdad? El verso 2 dice: no te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento, ¿no? Dice, la manera en la que no te vas a conformar a este mundo es transformando tu entendimiento, ¿no? Renovando tu mente para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios. Y su voluntad es buena, ¿no? Dice, es agradable y es perfecta, ¿no? No dudes de eso. Dios tiene planes de bien y no de mal para ti, ¿no? No te conformes a este siglo, ¿no? Nos advierte que el sistema del mundo, ¿no? La cultura, todo lo que nos rodea, la manera de pensar, está en desacuerdo y rebeldía en contra de Dios, y tratará de presionarte para que pienses y actúes de acuerdo a eso, a su molde, ¿no? Y el ejemplo que es contra Dios. Pero no tienes que pensar y actuar como este mundo lo hace. No te conformes con lo que este mundo te ofrece. Dios siempre nos ofrece cosas mejores, ¿no? Y no te estoy hablando que sea una religiosidad, ¿no? Porque en la iglesia me dicen que no haga esto, no lo voy a hacer. No, es porque, como les decía en el pasaje, no me acuerdo qué pasaje era, que Dios dio su vida por nosotras. A ver, primera de Corintios 6:20. Pagó un precio por ti. No tienes que vivir como la gente lo hace, ¿no? Entonces dice, bueno, primero era no te conformes a este mundo, después dice transforma tu entendimiento. Si no transformamos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? ¿Para qué tienes que no conformarte a este mundo y por qué tienes que transformar tu entendimiento? Dice, para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Alguien quiere saber la voluntad de Dios para su vida? Creo que sí, ¿no? O sea, saber que fuimos creadas con un propósito, y la pregunta debería ser, bueno, ¿cuál es el propósito de Dios para mi vida? Y este pasaje nos habla de esto, ¿no? Que los cristianos debemos de pensar de una manera distinta, y esta forma de pensar no sucede solo porque sí, ¿no? Es solamente a través de la palabra de Dios. Tienes que leer la palabra de Dios, ¿no? Yo no quiero conformarme, ¿no? Amoldarme o acomodarme a este mundo. Yo quiero ser transformada, ¿no? Y puedes tú preguntar eso. ¿Y cómo lo hago? Aquí dice, por medio de la renovación de tu entendimiento. Así no vivirás basada en tus sentimientos, ¿no? O en dudas, o en ilusiones, o en sueños, sino en algo real, que es la palabra de Dios para tu vida. Porque la palabra de Dios es la verdad, es el único camino de la verdadera satisfacción y gozo, ¿no? Estas son algunas cosas que dice la palabra acerca de no conformarnos y ser transformadas. Y bueno, son unos consejos prácticos que quiero darles. Si pueden, anótenlos, por favor. Uno es, no escuches ni sigas el consejo de los malos, ¿no? Porque a veces escuchamos muchos consejos y muchas voces, ¿no? Y la Biblia nos dice que no sigamos ese consejo y que no escuchemos esos consejos, ¿no? No nos van a llevar a nada bueno. Si pueden, acompáñenme al Salmo 1, por favor. El Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Entonces dice que vas a ser bienaventurada, ¿no? Vas a ser feliz si no escuchas este consejo de malos, ¿no? Si se dan cuenta, dice primero que este varón no anduvo en consejo de malos, después dice que no anduvo en camino de pecadores, y no se sentó en la silla de los escarnecedores, ¿no? Es como un proceso. Primero escuchas, después empiezas a caminar en eso y después dice que te sientas, ¿no? Y te acomodas a eso. Y puedes detener esto simplemente si no escuchas esos consejos, ¿no? Y dice que vas a ser dichosa y feliz, ¿no? Pero el verso 2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces, un consejo es este: no escuches el consejo de malos, escucha el consejo del Señor. Ese es el consejo que tenemos que escuchar. Otro consejo es este: huye de las pasiones juveniles, ¿no? La Biblia en 2 de Timoteo 2:22 dice, huye también de las pasiones juveniles. Se dice, huye de estas cosas y ahora va a decir que debes seguir, ¿no? Dice, sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan el nombre del Señor, ¿no? No cedas a las tentaciones de este mundo, huye de ellas. Pueden verdaderamente ser fuertes esas tentaciones, ¿no? Muy fuertes, incluso muy atractivas, o te puedes sentir muy presionada, pero no tienes por qué caer ante esas tentaciones, ¿no? Si se dan cuenta, dice también que sigas la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan el nombre del Señor. Entonces, rodéate de gente que ame a Dios, porque son un ejemplo para ti y puedes aprender de ellos. Ese podría ser otro ejemplo, ¿no? Rodéate de gente que ame a Dios, que conozca a Dios. El siguiente punto es tener una relación con Jesús. A veces, por ejemplo, cuando empecé a conocer a mi esposo, me empecé a dar cuenta de cosas que le gustaban y que no le gustaban, ¿no? Como que no sabía exactamente qué cosas le gustaban, entonces tuve que empezar a conocerlo. Y eso es lo que tienes que hacer con Jesús, ¿no? A veces no sabemos qué cosas son buenas o qué cosas le agradan a Él, porque simplemente no lo conocemos. Entonces tienes que conocer a Dios. Por eso este punto de tener una relación con Jesús es muy importante, ¿no? Conócelo, lee tu Biblia. Estábamos en el Salmo 1 y el verso 2 decía, ¿se acuerdan? Que bienaventurado el varón que se deleita en la ley de Jehová y en su palabra medita de día y de noche. Y esto es lo que tenemos que hacer, meditar en su palabra, conocer a Dios, y Él te va a ayudar a obedecer, ¿no? Tal vez te digo estas cosas y te suenan aburridas, ¿no? O poco atractivas, pero es lo que Dios quiere para tu vida. Y vas a experimentar satisfacción y bendición y alegría, ¿no? El Salmo 119, vamos a leerlo. Si me pueden acompañar ahí, por favor. Dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová, ¿no? Los que conocen su ley. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad. Todos los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos, ¿no? Esto Dios pide, que guarde sus mandamientos. Dice, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré. No me dejes enteramente, ¿no? Se los voy a leer en otra versión, es un poco más claro. Dice Dios, tú bendices a los que van por buen camino, a los que de todo corazón siguen tus enseñanzas. Ellos no hacen nada malo, solo a ti te obedecen. Tú has ordenado que tus mandamientos se cumplan al pie de la letra. Quiero corregir mi conducta y cumplir tus mandamientos. Si los cumplo, no tendré de qué avergonzarme, ¿no? A veces llegamos ya a una edad más grande y nos avergonzamos de lo que hicimos, ¿no? Yo puedo decirles que de muchas cosas me avergüenzo, y todo por no haber escuchado el consejo de Dios, por no haber obedecido a mis papás. Pero aquí dice que quien cumple estos mandamientos, quien obedece a Dios, no tendrá de qué avergonzarse. Y dice, si me enseñas tu palabra, te alabaré de todo corazón y seré obediente a tus mandamientos. Y la verdad es que no nos gusta obedecer, ¿no? ¿A quién le gusta obedecer? No nos gusta, pero es bueno, ¿no? Tenemos, por eso decíamos en otro pasaje que tenemos que renovar nuestro entendimiento. Es bueno para ustedes obedecer. Y seguramente han escuchado este versículo algunas ocasiones. Adelante, el 119:9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y dice, con guardar tu palabra, ¿no? ¿Cómo puede el joven, en otra versión dice, llevar una vida íntegra? La respuesta es viviendo conforme a tu palabra. Otra pregunta es, ¿cómo puede un joven mantenerse puro obedeciendo tu palabra? ¿Cómo puede el joven llevar una vida limpia? Viviendo de acuerdo a tu palabra, ¿no? Lo que tienes es que conocer a Dios, conocer su palabra y vivir de acuerdo a ella, obedecerla. Y todas ustedes son muy jóvenes, ¿no? Y Dios les dice esto. Puedes mantener una vida íntegra, ¿no? Puedes mantenerte pura, puedes llevar una vida limpia para mí, pero tienes que vivir mi palabra, obedecer mi palabra, conocer mi palabra. Seguramente también han escuchado este otro pasaje, que es Proverbios 4:23. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sobre todas las cosas, ¿no? No sé qué es lo más preciado para ti, tal vez ya en este tiempo para muchas es su teléfono, ¿no? O sea, lo tenemos, despertamos con el teléfono, nos dormimos con el teléfono, comemos con el teléfono. No sé, otras cosas que puedan ser importantes para ti. Por aquí dice, sobre todas las cosas, cuida tu corazón. Tienes que cuidar tu corazón, porque tu corazón va a determinar el rumbo de tu vida. Mucha gente dice, sigue tu corazón, ¿no? Y cumple tus sueños y esas cosas, pero la Biblia dice, no dice que lo sigas, ¿no? Porque la Biblia dice que nuestro corazón es perverso y engañoso. Lo que la Biblia nos dice es que lo guardes, ¿no? Y cómo lo guardas es como, ajá, ¿cómo cuidas tu corazón? Pues obedeciendo a Dios, conociendo a Dios, entregándole tu corazón al Señor. Cuida tu mente más que nada en el mundo, porque ella es la fuente de vida, ¿no? Cuida las cosas que ves, las cosas que escuchas, las series que ves, ¿no? Las canciones que están de moda, ¿no? Todas esas letras son bonitas, ¿no? Entonces, cuida, tienes que empezar a tomar decisiones importantes. Y podría parecer muy difícil, ¿no? Pero todo esto Dios lo puede hacer y Él quiere ayudarte. No tienes que hacerlo tú sola. Dios te va a ayudar a hacerlo. También otro consejo es, sirve a Dios. Segunda de Corintios 5:14-15, vamos a leerlo. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, ¿no? Tienes que saber eso, Dios te ama. Y a veces buscamos, ajá, el amor de la gente, ¿no? El amor de nuestras amigas. Pero aquí dice que el creador de todo lo que existe, ¿no? La persona que te creó, te ama, ¿no? Y dice, este amor nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, Jesús murió por todas ustedes, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. O sea, algo bien importante, dice que tu vida ya no es para ti, sino para aquel que murió y resucitó por ti. Y espero que estos consejos te sirvan, ¿no? Son cosas que tenemos que considerar todo el tiempo. Yo les diría que todos los días, ¿no? Todos los días van a la escuela, ¿no? Todos los días conviven con gente que tal vez no teme a Dios y no ama a Dios, pero son cosas que ustedes tienen que recordar, ¿no? Pues sus papás pueden aconsejarlas, si van a una iglesia, en las reuniones pueden también darles consejos y hablarles de la palabra, pero ustedes son las responsables de cuidar su corazón, ¿no? También si no van a la iglesia, ese es otro consejo, congrégate, ve a la iglesia. Pero es una necesidad que tiene cada una de ustedes de buscar a Dios, leer la Biblia, encontrar su voluntad en la palabra, ¿no? Y así vas a poder tener una vida distinta, ¿no? Una vida que agrade a Dios. Y por último, quiero terminar con la parte final del libro de Eclesiastés. ¿Se acuerdan que al principio leímos unos pasajes, ¿no? Y vamos a leer ahorita la parte final. Si pueden, acompáñenme por favor a Eclesiastés 12:13. O sea, después de todo lo que este hombre que les platicaba, Salomón, todo lo que tuvo, ¿no? Todo lo que experimentó, llega a una conclusión. Y dice esto en el verso 13 del capítulo 12. Dice, el fin de todo este discurso, del discurso oído, es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque esto es el todo del hombre. Teme a Dios, ¿no? Honra a Dios, conoce a Dios y guarda sus mandamientos, ¿no? Guárdalos en tu corazón y vive de acuerdo a ellos, porque esto es el todo del hombre. Y el verso 14 dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala, ¿no? Tienes que saber que un día nos vamos a encontrar delante del Señor y vamos a dar cuentas de todo lo que hicimos, ¿no? Y ahora ya no vamos a poder decir, Señor, es que yo no sabía, ¿no? Que tú querías que yo fuera santa, apartada para ti, ¿no? Yo no sabía que tú querías tener una relación conmigo, o yo no sabía que tenía que cuidar mi corazón, o yo no sabía que no tenía que escuchar el consejo de malos, o yo no sabía que tenía que huir de las pasiones juveniles. Pero ya lo sabes. Esa es la voluntad de Dios para tu vida. Y este pasaje dice al final, ¿no? Salomón, que vamos a dar cuentas de todo lo que hagamos. Y considera estas cosas, ¿no? Diariamente ora, obedece al Señor, obedece a tus papás, espera el tiempo de Dios para muchas cosas, ¿no? Y otras cosas, rodéate de gente que te pueda dar un ejemplo en cuanto a la Biblia. No sé si algunas de las preguntas que hicimos al principio o de las que tú tenías en mente fueron respondidas en el taller, pero también si tienes alguna otra pregunta que no haya dicho o que tú estés pensando, anótala en tu cuadernito. Y si puedes al rato acércate a alguien y pregúntale, ¿no? Puedes acercarte a mí o pregúntale a tu mamá, ¿no? Busca en la Biblia respuestas sobre eso. Y pues por último quisiera nuevamente decirles, ¿no? Que no tienen que hacer lo que todo el mundo hace, porque muchas veces son cosas que son pecado, ¿no? Muchas veces son cosas que no agradan a Dios y tienen que saber que Dios las ama y que tiene planes mucho mejores, ¿no? A veces pensamos que lo que queremos y la gente hace es lo que nos va a hacer felices, ¿no? Lo que nos va a dar una identidad, como veíamos, pero la verdad es que no. ¿Se acuerdan de Eva, ¿no? En Génesis, Satanás le engañó pensando que iba a ser como Dios, ¿no? Que iba a... le engañó y Eva hizo caso de lo que Satanás le estaba engañando, y a veces también nosotras somos engañadas, pero tenemos por eso que permanecer en la palabra de Dios, ¿no? Entonces, vamos a orar para terminar. ¿Me acompañan? Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias porque en ella encontramos tu voluntad para nosotras, Señor. Gracias por recordarnos que nos creaste con un propósito, Señor. Que nos amas, Señor, que diste la vida de tu Hijo en la cruz por nosotras, Señor. No importa el tamaño de nuestro pecado, cuál sea nuestro pecado, Señor. Pecamos contra ti y te hemos ofendido de muchas maneras, Señor. Pero muchas gracias por la sangre de Jesús por nosotras en esa cruz, Señor. Y te pido, Señor, que estas jovencitas puedan considerar estos consejos, Señor, que puedan considerar que no son de este mundo, Señor, que tienen un hogar en los cielos, que el día que dejemos esta tierra, Señor, vamos a estar eternamente contigo, Señor, y que puedan considerar esto para poder vivir en esta tierra, en este mundo que a veces nos presiona, Señor, y que puedan tener una relación contigo, Señor, que puedan amar más tu voluntad, Señor, que puedan amar más parecerse a Jesús. Por favor, Señor. Y también ayúdalas, Señor, a recordar esto que vimos, Señor, a pasar tiempo en tu palabra, leer su Biblia, Señor, transformar su entendimiento, Señor. Por favor, gracias por este tiempo, Señor, y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Oigan, gracias. ¿Alguna pregunta sobre el tema que quisiera hacer? ¿O algo que no quedó claro? ¿O algo, no sé, algo que quisieran comentar? Hace rato que iba a subir me dijeron que estaban ustedes muy animadas y que estaban muy participativas. Y no sé si me bromearon o no me tienen confianza, pero bueno. ¿Quieren hacer alguna pregunta? ¿Ninguna? ¿Ninguna? ¿Tienen ninguna pregunta? ¿Todo quedó claro? Ay, ¿a poco sí? Bueno, ¿alguna me puede compartir otra pregunta que a mí se me haya ido y que también ustedes se hacen, como en cuanto al mundo y lo que toda la gente hace? ¿No? ¿Ninguna? Bueno, pero ¿se han hecho esas preguntas que le hice o no? Eden, ¿no tienes una pregunta? Ok, ¿o alguna quisiera comentar algo? ¿No? ¿Por qué están tan calladas? A ver, yo voy a hacer preguntas entonces. Ay, sí, es horrible, ¿verdad? En la escuela, cuando nadie contesta, el maestro dice, ¿quién responde? Pero entonces yo les voy a hacer preguntas. ¿Alguien me puede decir algún consejo que dimos para transformar nuestro entendimiento? Okay, saber que no somos de este mundo. ¿Quién más? Servir a Dios, muy bien. Ok, Eden. Obedecer su palabra. Muy bien. ¿Quiénes son de Costa Rica? ¿Ustedes dos, verdad? ¿Solo ustedes dos? Es cierto. ¿De qué tenemos que huir y qué tenemos que seguir? Lo vimos en Timoteo. que dice, huye de las pasiones juveniles, ¿no? ¿Y qué tenemos que seguir? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? La justicia, la fe, el amor y la paz. ¿Se acuerdan qué fue lo que dijo Salomón al principio de su vida? Que todo lo que, bueno, no de su vida, del libro, que todo lo que experimentó, que fue vanidad, ¿no? ¿Y se acuerdan qué era la palabra vanidad? Vacío, ¿no? Muy bien. Es que me dijeron que todavía no terminan las demás, entonces tenemos que hacer tiempo. Lo que les decía, que nuestro corazón es engañoso, ¿no? Y creo que pues tendríamos que predicarle el Evangelio, ¿no? Recordarle esto, que Jesús murió por ella y que, o sea, realmente tiene una consecuencia, ¿no? Cuando pensamos que no le hace daño a nadie o que a nosotros nos hace feliz, realmente no es cierto, ¿no? O sea, a la principal persona que le hacemos daño es a nosotras y no agradamos a Dios ni lo honramos, ¿no? Entonces realmente sí hay consecuencias, como... Te entiendo, ¿no? Probablemente no lo entiendan porque no tienen el Espíritu Santo, porque no conocen a Dios, pero puedes decirle a que realmente sí va a haber una consecuencia, ¿no? Y que sí, a veces nos hacemos daño a nosotras, ¿no? En nuestro cuerpo, en nuestra mente, en lo que pensamos. Y puedes decirles, no sé, que no es la voluntad de Dios para sus vidas, ¿no? Que sí va a tener una consecuencia, que Dios los ama, ¿no? Que no tienen que seguir su corazón. Es una buena pregunta. ¿Alguien más tiene otra pregunta? ¿Alguien ha pensado lo que pregunta? ¿Cómo te llamas? ¿Lía? ¿Alguna de ustedes se ha preguntado eso? Bueno, nada más que me avisen que deje de hablar, las dejo de interrogar tanto. ¿Alguien de aquí viene por primera vez a una reunión cristiana? Bueno, ¿cómo estás?
Un retiro.
Hoy muchas. ¿Alguien no va a una iglesia cristiana y viene de invitada? Órale, qué padre que están con nosotras. ¿Quiénes desde chiquitas son, bueno, viven con familia cristiana? Muchas también. Bueno, ¿y ya habían escuchado algunos pasajes que leímos en este taller? ¿Y los consideran en sus días? Es bueno, ¿no? Que todo esto que leímos los consideren. No sé, hay gente que dice, ajá, como que es de sabios, no sé si es la gente o es la Biblia, no me acuerdo si lo diga algún pasaje, que es de sabios escuchar el consejo y atenderlo.